¿Qué concepto ven ustedes en la escritura de adoración? Dejo abierta la palabra. Claro. Vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Quién más? Ojo que es muy importante lo que dijo Karen. Vamos a ir desarrollándolo a medida que vamos avanzando en la clase. Dani. Ya, reconocer su majestuosidad. Reconocer su majestuosidad, declarar lo grandioso que es. Amén. ¿Alguien más? ¿Cómo, perdón? Ya. Ya. Hay también mucho de eso, ¿cierto? Una respuesta nuestra. Gracias. Muchas gracias. Hermana Mirta.
Puede ser también una expresión de nuestra parte del amor y de la obediencia antes.
Ya, una expresión. Sí, ¿cierto? Porque, por ejemplo, Dios no adora. ¿Cierto? Hay un amor intratrinitario, como hemos explicado Pablo, o sea, entre las personas de la Trinidad hay un amor que se profesa entre ellas, ¿cierto? Eterno, glorioso. También, obviamente, se dan gloria uno al otro. Pero el adorar es propiamente de la criatura hacia el Creador. Ahora, ¿la adoración será exclusiva de los seres humanos o no? ¿Por qué es exclusiva de los seres humanos?
O sea, es exclusiva de todos los seres creados.
Ser creado, ¿cierto? O sea, los ángeles también adoran. Todos los seres celestiales y como dice Karen, toda la creación también adora. Amén. Muy bien. Entonces nosotros estamos aquí, ¿cierto? Bien. Miren, todo lo que ustedes han dicho, me alegra escucharlo, porque es cierto, todo lo que ustedes han mencionado es parte de lo que significa adorar. Y podríamos definirlo en general, ¿cierto? Como la respuesta de un corazón regenerado ante la majestad de Dios. Ahora, obviamente aquí estamos hablando en el caso de los seres humanos, porque los ángeles, su corazón no es regenerado, no tenía necesidad de eso, sino porque siempre han sido santos, ¿cierto? Pero en el caso de nosotros, digo que es la respuesta de un corazón regenerado, es decir, donde el Señor ya ha obrado con su gracia para abrir nuestros ojos, para darnos vida espiritual, ¿cierto? Y que podamos verlo. ¿Puede hacer clic en la palabra regenerado, por favor? Cuando se mueve el mouse, ahí. Si ustedes ven esto, si ustedes estuvieran en la laguna San Rafael, por ejemplo, podría haber sido Chiloé, ¿cierto? Pero escogí este paisaje porque es conocido por ser hermoso. Imaginemos que estamos ante esto. Una persona que tiene un mínimo de sensibilidad, yo creo que se va a conmover, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si la persona que está aquí en la barcaza o lo que sea que está navegando es no vidente? ¿Puede admirarse igual que nosotros, que podemos ver? No, ¿cierto? Entonces, algo parecido, obviamente a un nivel infinitamente superior, pasa con el Señor. O sea, tenemos que tener un corazón regenerado que pueda, de alguna manera, contemplar la gloria de Dios para poder adorarlo, ¿cierto? No sé si se entiende algo el ejemplo. Podríamos haber dicho con una sinfonía hermosa y alguien que no puede oír, ¿cierto? Pero la idea es esa, que tenemos que estar habilitados para ver la gloria de Dios, y eso pasa, no puede pasar en nuestro estado natural, porque nosotros somos seres que estamos esclavizados del pecado. Necesitamos que el Señor regenere nuestro corazón para que podamos ver su gloria y adorarlo. ¿Se entiende? Por favor, en el logo, clic para volver. Eso. Entonces, si nosotros vemos el Salmo 145, les pido que vayamos al Salmo 145. Podemos ver un ejemplo de esto, ¿cierto? Si leemos del 1 al 10, perdónenme que vaya un poco rápido, ¿cierto? Pero si puedes seguirme está bien, si no, también puedes escuchar. Dice: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Aquí vemos un ejemplo de adoración a Dios, ¿cierto? Reconocimiento de, como decía Daniela, la majestuosidad de Dios. Justo con esa palabra. Entonces, si nosotros vemos, esta declaración no puede salir, sinceramente, de una persona no regenerada, ¿cierto? Que no ha sido salvada, que no ha recibido la obra de gracia del Señor en su corazón. Por eso me acuerdo un compañero de universidad no creyente que me decía, yo intenté leer la Biblia, me puse a leer los Salmos, qué cosa más fome, me decía. Que en realidad no puede ver, no puede sentir ninguna empatía con lo que está diciendo el salmista, porque no puede adorar a Dios desde su corazón, ¿se entiende? No regenerado. También adorar se relaciona con el primer mandamiento, ¿cierto? Deuteronomio, si nosotros vamos allí y vemos el que se ha también señalado como primer mandamiento, dice Deuteronomio 6, del 4 en adelante: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal a tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, la adoración también tiene que ver con un corazón dispuesto genuinamente hacia el Señor, que ama al Señor, ¿cierto? Y que además incluso traspasa este conocimiento del Señor, o sea, habla del Señor a sus hijos y está en todos lados, en todas sus vidas, cuando él camina, cuando él se acuesta, cuando él se levanta, en todos los lados de su casa hay referencia a su adoración al Señor, ¿cierto? También es el fin principal del hombre, ¿cierto? O sea, la motivación que debe estar detrás de todas nuestras acciones. Dice 1 Corintios 10:31, háganlo todo para la gloria de Dios. Y ahí nombra dos acciones muy cotidianas. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Comer y beber. ¿Cierto? O sea, algo que nosotros hacemos todos los días, algo que nos propongamos no hacerlo, que estemos en circunstancias muy excepcionales. Pero se refiere hasta lo más cotidiano, a lo que uno hace mecánicamente. Incluso eso tiene que ser para la gloria de Dios. Todo, ¿cierto? Háganlo todo. ¿Hay algo que no está incluido en todo? Todo, ¿cierto? Todo para la gloria de Dios. También es algo que debemos rendir solo a Dios, ¿cierto? ¿O debemos adorar algo más? No, solo a Dios, ¿cierto? Y ahí en Lucas 4:8 el Señor le responde al diablo que lo estaba tentando, ¿cierto? Y le dice que solo al Señor servirás y solo a Él adorarás, ¿cierto? Ustedes lo pueden revisar si quieren. Seguimos preguntándonos, ¿qué es la adoración? Es algo que involucra todo el ser, toda la vida del creyente, y ahí está lo que decía Karen, ¿cierto? Y eso lo vemos en Romanos 12:1. Karen misma, ¿me puedes ayudar con Romanos 12:1? Un pasaje quizá muy conocido, que también nos habla de la adoración, incluso nombra una palabra muy significativa, ¿cierto? Dale.
Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis a vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Amén. Entonces, sacrificio vivo. Nosotros somos sacrificios vivos, y además dice culto, ¿cierto? Nuestro culto racional. Entonces, y algo que tiene que ver con toda nuestra vida, con todo nuestro ser, está involucrado en esto. Entonces, algo que también tiene que hacerse con el entendimiento. Por eso dice un culto racional, ¿cierto? Es algo que también involucra nuestra mente, ¿cierto? No solo nuestras emociones, no solo una parte de nuestro ser, o sea, nuestra voluntad, nosotros también tenemos que, con nuestra mente, adorar al Señor, ¿cierto? Pablo, levantaste la mano.
Sí, que por lo general, cuando se llama la adoración, la alabanza o todo acto, muchas veces nos fijamos en nuestra mente, en nuestro corazón, y es correcto. Pero ahí Pablo hace un hincapié muy importante al cuerpo, del cuidado que tiene que tener nuestro cuerpo en la alabanza. Porque, bueno, recuerdo un autor, de alguna forma él decía que el cuerpo es esta corporeidad de nuestra propia alma. Entonces, no es simplemente nuestra voz, sino que es nuestros ojos, nuestras manos, cómo utilizamos nuestro ser completo, íntegro, al Señor, que es de Él. Entonces, muchas veces llegamos a alabar al Señor y pensamos en una preparación del corazón, pero también en la preparación del cuerpo, que es dentro del Señor.
Amén. Muy importante lo que dice Pablo. Tendemos muchas veces a simplemente corazonizar todo, ¿cierto? No, lo que importa es el corazón. Y nos repetimos eso todo el rato, pero a veces menospreciamos la realidad de que somos un ser integral, ¿cierto? Alma y cuerpo. No solo el corazón importa, no solo el alma importa, sino que también nuestro cuerpo debe adorar a Dios, como bien dice Pablo, y debemos preocuparnos de que todo lo que tiene que ver con nosotros, todo lo que somos, esté involucrado en esto. Esteban, ¿querías decir algo?
La adoración es algo que es solo para los creyentes. Porque si bien la palabra dice que todos están llamados a adorar a Dios, los fieles del Creador, ¿cierto? Y los incrédulos que también están llamados a adorar a Dios, pero para adorar a Dios hay que ser creyentes. Dice la palabra en 2 Corintios que nadie puede llamar a Dios Jesucristo Señor si no es por el Espíritu Santo.
Lo vamos a ver, está más adelante, pero buena observación, es cierto. Fíjense lo que dice Cranfield. Él dice, el ofrecimiento de uno mismo es el ofrecimiento de todo su ser en el curso del vivir concreto, o sea, del vivir cotidiano, ¿cierto? El ofrecimiento de todo su ser, cuestión no solo de pensamientos, sentimientos y aspiraciones íntimos, sino también de palabras y actos externos. ¿Cierto? También nuestro cuerpo, nuestro lenguaje corporal habla de alguna manera, ¿cierto? De obediencia en el curso de la vida. Después, Kreider dice, el sacrificio vivo es adoración incesante. Incesante. Es adoración que transforma nuestra motivación y nuestro comportamiento. Todo es vida de oración. Y ahí con esto estamos combatiendo esa mentalidad que separa, por ejemplo, las cosas santas de las que no lo son para los creyentes. ¿Cierto? No, el estar en la iglesia, el orar, el leer la palabra, eso es santo, pero todo lo que tú hagas en tu vida no lo es tanto, o no lo es, derechamente. Entonces tú tienes que tratar de, ojalá, orar 24 horas del día. ¿Cierto? Ojalá estar las 24 horas del día en la iglesia, porque eso es lo único santo. Pero resulta que el trabajo, nuestra vida en sociedad, nuestro testimonio ante el mundo, nuestro andar cotidiano, todo lo que hacemos, comer y beber, compartir con nuestra familia, hablar con nuestros vecinos, todo lo que nosotros hagamos, incluso ver una película, incluso los momentos de descanso y recreación, todo es vida de adoración. Y si nosotros separamos esto, vamos a generar una doble vida, inevitablemente, porque no podemos evitar vivir en el mundo. Lo que no podemos ser es parte del mundo. O sea, compartir las metas del mundo, las prioridades del mundo, cómo es el mundo, cómo vive el mundo. Pero nosotros, geográficamente, ¿cierto?, nuestra convivencia es con las personas del mundo también. Y nosotros, en todo lo que hagamos, tiene que haber adoración. No sé si se entiende de lo que voy. O sea, no separar entre las cosas de la iglesia y las del mundo. Todo lo que hagamos tiene que ser igualmente adoración. Que nadie se confunda realmente que acá es un llamado a la mundanalidad, ¿cierto? Todo lo contrario, el llamado a vivir en santidad en el mundo, ¿cierto? Ahora, ¿qué se requiere para adorar? Tenemos al Señor, ¿cierto? O sea, ¿cuáles en este sentido como los componentes de la adoración? Tenemos al Señor que nos revela su voluntad, ¿cierto? ¿A quiénes? A nosotros, obviamente, a los hombres. Y nosotros respondemos. Y esa es la adoración propiamente tal. Pero nosotros no podemos responder como se nos antoje, ¿cierto? O sea, nuestra respuesta tiene que estar condicionada por esto, que es la revelación. ¿Se entiende? O sea, sí o sí, nuestra adoración debe ser una respuesta a la revelación. No hay verdadera adoración sin verdadero conocimiento de Dios. Y ahí está lo que decía Esteban, ¿cierto? Para adorar a Dios, verdaderamente debo conocer a Dios, verdaderamente. Y eso no significa, como hemos dicho, que yo lo voy a conocer todo. O sea, que yo voy a conocer todo el ser de Dios porque es eterno. Es imposible que todo el ser de Dios quepa aquí. Pero lo que Él ha revelado, sí lo podemos conocer, verdaderamente, ¿cierto? Y ese conocimiento de lo que Él ha revelado debe guiar nuestra adoración. No hay verdadera adoración sin ese conocimiento. ¿Se va entendiendo? Entonces, ¿es importante o no es importante que usted conozca las Escrituras? Es importante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a través de ellas Dios se da a conocer. No a través de otro lado. Yo no puedo esperar que a través de un sueño Dios me diga cómo Él es. O a través de una sombra en el piso, o a través de cómo se tostó el pan, ¿cierto? Como algunos esperan verlo ahí. No es a través de esas cosas esotéricas o supersticiosas, sino que a través de la palabra Él me dice, yo soy así. Y esto es muy importante. Yo sí o sí voy a adorar. Como vimos en la conferencia de TED, nosotros somos adoradores inevitablemente. Siempre estamos adorando. Si yo no adoro al Dios verdadero, yo voy a adorar otra cosa. Pero yo no puedo escoger si adorar o no. ¿Se entiende? La pregunta es, ¿qué estoy adorando? Entonces, mientras menos yo conozca la verdad de Dios, mientras menos yo conozca la Escritura, en más riesgo me encuentro de adorar algo falso. ¿Se entiende? Obviamente, cuando la persona es nueva creyente, conoce muy poquito, ¿cierto? Pero ese conocimiento tiene que ir creciendo. Yo no me puedo quedar en el conocimiento mínimo. Porque, como digo, mientras más mínimo sea mi conocimiento, más riesgoso es que yo adore equivocadamente. Adore algo falso. ¿Alguien levantó la mano? Esteban.
Lo que pasa es que esa era la énfasis que antes quería también hacer, que la adoración es solo para los creyentes mediante la obra del Espíritu Santo, y gracias a Cristo Jesús, ¿cierto? Y todos los creyentes debemos crecer en esa adoración. Y el incrédulo que adora a Dios sin tener a Cristo de por medio está en un gran juicio, porque él está presentando una adoración que no es válida. Sin embargo, todos estamos llamados a adorar, incluso los creyentes, pero gracias a Cristo. Es decir, también es pecado no adorar a Dios gracias a Cristo, porque también estaría bajo condenación. Entonces, la única forma de adorar y de cumplir ese llamado es ir a Cristo. Y así tenemos la adoración verdadera.
Claro, y no puedo ir a Cristo si no tomo la palabra de Cristo, ¿cierto? Porque Cristo es inseparable de su palabra. Nosotros hoy día vemos que se ha separado Cristo de su palabra, ¿cierto? Como que yo pudiera tener a Cristo sin lo que Él reveló. Toda la revelación que está en él, tal como se ha hecho con muchas figuras, ¿cierto? Se la separa del mensaje y se termina como potenciando un ícono nomás, ¿cierto? Pero obviamente nosotros debemos conocer a Dios a través de cómo Él se ha dado a conocer, y eso es a través de su
palabra.
Amén. Ahora, ¿cuáles son los principales motivos para adorar? ¿Cierto? El poder de Dios. Apocalipsis 15, ¿puedes leerlo, Pablo? 3 al 4. Dice algo muy significativo. Apocalipsis 15, 3 al 4.
Y canta el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado.
Amén. Amén. ¿Quién no te adorará? ¿Cierto? ¿Quién no te temerá? Grandes y maravillosas son tus obras. O sea, el poder de Dios es algo que va a motivar en nosotros adoración. Tal como ese paisaje que vimos motiva un asombramiento, ¿no? ¿Cierto? Su autoridad absoluta y final. Hermana Mirta, ¿puede leer Salmo 19, 7 al 10? Sobre eso, o sea, obviamente no podemos detenernos de una manera muy minuciosa en eso, pero si nosotros vemos, ahí se está exaltando la palabra de Dios, ¿cierto? Y ahí vemos que hay una identidad entre Dios y su palabra, porque yo puedo exaltar a la palabra de Dios sin cometer idolatría, ¿cierto? Y yo puedo maravillarme en lo perfecta que es, en lo sabia que es, en lo pura, en lo limpia que es, ¿cierto? En lo excelente que es la palabra de Dios. Entonces alabo al Señor porque es la autoridad absoluta y final, y también por su obra y misericordia en nuestro favor. Esto de Efesios 1 es un pasaje un poco largo, así que lo invito a que si ustedes pueden leerlo por su cuenta, lo hagan. Pero fíjense cómo empieza Efesios 1, versículo 3, dice: bendito, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cierto? Y después en el versículo 12, después de contar cómo Él nos escogió, cómo Él nos predestinó, cómo Él nos vio desde la eternidad, ¿cierto? En el versículo 12 dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria. O sea, nuestra salvación, y esto es muy importante, el fin principal de nuestra salvación no somos nosotros, sino que es la gloria de Dios. Nosotros somos un medio en esto, para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces también cuando nosotros evangelicemos, nuestro foco, nuestro fin principal no son lo que se llama los perdidos, ¿cierto? Porque hay mucha gente que ese es su fin principal. Y obviamente está incluido, nosotros debemos tener compasión y hacerlo también por amor a ellos. Pero el fin principal es la gloria de Dios. Porque también si yo hago de ellos el fin principal, mi evangelización se puede distorsionar para que le llegue a ellos, ¿cierto? O sea, si yo mi preocupación es ellos, entonces sus necesidades pueden torcer el mensaje que yo estoy entregando. Y eso es lo que ha pasado, ¿no? O sea, para que la gente me escuche, para que se vea atraída, para que me encuentre interesante, para que me encuentre entretenido, yo voy a distorsionar un poquito esto. Lo voy a arreglar aquí, lo voy a adornar acá, le voy a sacar esto, le voy a poner esto otro, ¿cierto? Entonces, ese no es el fin principal. La gloria de Dios es el fin principal en el evangelismo también y en nuestra salvación. Entonces la adoración no es un fin en sí mismo tampoco, sino que es apunta hacia el Señor, ¿cierto? En nuestra expresión hacia el Señor. Y aquí, bueno, hasta aquí yo creo que todos vamos de acuerdo, ¿cierto? Aquí en esta pregunta es donde queda la ensalada, ¿cierto? O sea, donde se arma todo una pelea, donde nadie sabe finalmente qué hacer. Entonces, ¿cómo debemos adorar? ¿Cómo debemos hacerlo? Y aquí volvemos al punto inicial, porque dice que debemos adorar a Dios como a Él le agrada, ¿cierto? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, yo debo tener sumo cuidado con lo que estoy haciendo. Si a la gente le dicen, oye, eso es jugar con fuego, queriendo decir que ese tema es muy delicado, así que cuidado. Imagínense si estamos hablando de fuego consumidor, que es el Señor. O sea, mucho cuidado debemos tener. Ahí repito el texto, ¿cierto? Adoremos a Dios como a Él agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces acá nos encontramos con distintos principios que se han dado en la iglesia. Como matice, obviamente, pero hay algunos principales. Está el principio eclesial. ¿Quién nos dice este principio? Mire, la iglesia, para adorar a Dios, tiene autoridad para establecer sus propias formas de culto. O sea, la iglesia genera una tradición y a nosotros se nos puede ocurrir, por ejemplo, establecer esto, eliminar esto otro y agregar nuevas formas. No están en la palabra, yo las agrego, no importa. ¿Cierto? O sea, el principio eclesial, ¿dónde lo vemos? ¿Dónde lo vemos esencialmente así por excelencia? ¿Dónde está? ¿En la iglesia? Católica, ¿cierto? Yo puedo, por ejemplo, poner una imagen de María, a mí se me puede ocurrir que el dios de los incas yo lo transformo y lo hago un santo, por ejemplo, y lo visto de esta manera, y así, ¿cierto? O sea, se me puede ocurrir mil cosas para hacer. Invento sacramentos. La confirmación, ¿dónde está en la Biblia, por ejemplo? En ninguna parte. Pero para ellos es un sacramento. O sea, es parte de lo que el creyente debe hacer durante su vida para recibir la gracia de Dios. ¿Se fijan? O sea, incluso inventar cosas como esa. Principio normativo. ¿Qué dice este principio? Se puede hacer todo lo que está ordenado en la Escritura y además lo que no está expresamente prohibido. Y esto yo creo que lo vemos mucho, ¿cierto? O sea, está en muchas denominaciones este principio. Puedo hacer lo que está ordenado, pero además yo le puedo agregar aquello que la Biblia no prohíba expresamente. Y por último está el principio regulador del culto, que dice, solo se puede hacer lo que el Señor ha ordenado expresamente. Pero alguien aquí puede decir, oye hermano, pero tú estás ocupando micrófono, tienes un púlpito, usted divide entre escuela dominical, el culto, ¿de dónde saca eso? Obviamente incluye lo expreso, pero también lo que se derive necesariamente de eso y lo que sirva para, o sea, lo que no se pueda menos que hacer para que lo que está ordenado se pueda realizar, no sé si se entiende. O sea, las cosas necesarias para hacerlo ordenado. Lo que está ordenado. Entonces, bueno, acá también hay algunos agregan el principio libre, que sería no tener en realidad principio, o sea, hacer lo que yo quiera. Pero en realidad eso se puede mezclar dentro de la otra, entonces por eso no lo agregué. Entonces, ¿cómo debemos adorar? Deuteronomio 5:8 dice, no hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo y con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. ¿Qué es esto que acabo de leer? Mandamiento. El segundo mandamiento, ¿cierto? Ahora, nosotros creemos, ¿cierto?, que estamos, hay una unidad en la revelación de Dios, ¿cierto? No hacemos un corte tajante entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿cierto? Hay cosas que el Señor reveló en el Antiguo que continúan, o sea, hechas, también tienen un alcance hacia nosotros, y obviamente hay cosas que están cumplida en Cristo, la ley ceremonial, la ley civil, pero todo lo que sea principios, mandamientos, morales, también deben alumbrar, ¿cierto?, a la vida de la iglesia. Entonces este segundo mandamiento nos dice que no nos hagamos ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, con lo que hay abajo en la tierra. Ahora, les pregunto una cosa, ¿esto solo incluye hacer una imagen de, por ejemplo, Baal o Moloch, que son dioses falsos? ¿Solo incluye eso? ¿O también, por ejemplo, si yo me quiero hacer una imagen de Cristo? ¿Incluye lo último, no? Sí, yo no, me puedo hacer una imagen de Cristo y postrarme delante de ella, o una representación del Espíritu Santo, o del Padre, ¿sí o no? No, ¿cierto? O de un ángel, como lo hace mucha gente. Entonces, ¿qué prohíbe este mandamiento? Y acá el Catecismo Mayor de Westminster nos ayuda a comprender también lo que prohíbe. Prohíbe todo lo que sea inventar, aconsejar, usar, mandar y aprobar un culto religioso no instituido por Dios. ¿Cierto? O sea, no solo prohíbe hacer algo que está abiertamente falso, sino que hacer algo más allá de lo verdadero. No sé si se entiende. Entonces nos impide corromper el culto agregando o quitando algo. ¿Se entiende? Nos impide corromper el culto agregando o quitando algo. Hacernos representaciones de Dios, está prohibido. Y también hacer imágenes de un Dios falso. Natalia. De alguna manera sí, o sea, bueno, el propósito de esa película no es que nos postremos ante eso y adoremos. Pero aún así, por ejemplo, la imagen que tenemos nosotros de Cristo, y nosotros cuando si a lo mejor nos dicen Cristo y pensamos como en un rostro, ya tenemos un rostro acá, lamentablemente, que lo más probable es que no haya sido el rostro de nuestro Señor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eso no debería haber pasado. Pero claro, uno lo puede tomar, si uno es estricto con este mandamiento, sí. O sea, no deberíamos hacer ninguna representación del Señor como una imagen. Ahora, ¿por cuál nos inclinamos de todo lo que nosotros mencionamos? Del principio eclesial, del principio normativo, del principio regulatorio. ¿Por cuál nos inclinamos? Fíjense lo que dice la confesión de fe de la Iglesia, que como hemos dicho, no es palabra inspirada para nosotros. No está al mismo nivel de la Biblia, ni por lejos, pero expresa lo que ya creemos sobre la Escritura. Entonces dice, fíjense, la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo, es justo, bueno y hace bien a todos, y que por lo tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma. Todo eso se puede resumir en adorar, ¿cierto? Con todo el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero, y este pero es muy importante, el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por él mismo, ¿cierto? Y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a la sugerencia de Satanás, ni bajo ninguna representación visible ni en ningún otro modo no prescrito en las Sagradas Escrituras. ¿Se acuerdan dónde estamos? El principio regulador, ¿cierto? O sea, que nosotros vamos a hacer lo que esté ordenado y lo que obviamente tenga que ver con cómo realizamos eso en la práctica, pero vamos a velar por no agregar ni quitar nada de lo que está en la Escritura. Esteban quería decir algo. Ah, perdón.
Estaba diciendo
3.
¿El 3?
Ah, el 3. Ya, muy bien. Bueno, ya vamos
a ver. ¿Hermano Alex?
Ah, sí, Rodrigo, hermano.
Me rascaba la
cara. Ah, ya, perdón. Bien, dice, o sea, todo esto lo podemos resumir en este enunciado, ¿cierto? Todo lo que ha sido ordenado por Dios para su culto es obligatorio. O sea, todo lo que Él ha ordenado es obligatorio. Y todo lo que no ha sido ordenado por Dios se encuentra prohibido. Bien, yo creo que podemos llegar hasta acá porque si no se va a alargar mucho. No sé si alguien quiere hacer alguna intervención, duda, objeción, queja, lo que ustedes estimen conveniente.
El principio número 2, hermano, que había puesto, uh-huh, es súper usado en la Iglesia actualmente.
Sí.
Lo triste es que esa especie de ventana que se abre, por ahí se puede colar muchas cosas, incluso antibíblicas, pero con la excusa de que Dios no ha dicho nada, entonces lo podemos hacer. No sé si tú podrías hacer eso como con algunos ejemplos.
Sí, hermano. Gracias por la intervención. Es cierto, o sea, comparemos esto con construir un edificio. Por ejemplo, vamos a ver el próximo domingo que el Señor dio instrucciones para construir su templo, ¿cierto? ¿Cómo eran esas instrucciones? En general, así bien, no, miren, haga que haya un templo, así un techo, unos palitos, algo que lo sujete y ustedes adentro ponen el arco. ¿Fue así o fue algo? Fue súper preciso, hermano. Si nosotros podemos ver cómo debía ser construido el templo, el Señor dejó cada detalle planificado, cada detalle indicado, ¿cierto? Incluso dice ahí en la Escritura que los artesanos que realizaron, ¿cierto?, los adornos del templo, habían recibido dones de Dios para hacerlo, ¿cierto? O sea, ni siquiera algo que simplemente a ellos se les ocurrió. Entonces el Señor deja todo súper preciso establecido. Ahora, ¿qué pasa si Moisés se la daba de arquitecto? O bueno, en realidad el que iba a construir después el templo, porque en realidad están las instrucciones para el tabernáculo, ¿cierto? Y de ahí se saca también para el templo, los principios. Pero ¿qué pasa si el arquitecto se ponía creativo? No, mira, esta parte decía 10 codos, pero en realidad queda mejor con 9,8, con 9,5. O le vamos a agregar dos codos más, ¿cierto? Estas cortinas decía que tenían que ser de esta manera, pero mejor vamos a poner una persiana. Estoy así. Entonces, Obviamente, si yo sigo las instrucciones al pie de la letra, sin agregar ni quitar nada, o si yo, por otra parte, me pongo creativo, no va a quedar igual el edificio, ¿cierto? No va a ser el mismo edificio, ¿se entiende la idea? Entonces, uno de los principios que nosotros encontramos para la adoración justamente es cómo el Señor establece con minucioso detalle cómo debe ser incluso el templo, que nosotros podríamos decir, no, pero el templo da lo mismo porque es el edificio nomás. No, pero también debía estar específicamente todo detallado y descrito, ¿se entiende? Entonces, claro, Esteban preguntaba o decía, mira, la iglesia se está dando que el principio normativo, y en realidad no pareciera tan dañino, ¿cierto? No pareciera muy dañino si yo digo, mira, en realidad además del ordenado, yo puedo hacer lo que no está prohibido. Total, ahí yo no estoy desobedeciendo, ¿cierto? Porque no está prohibido, entonces yo lo hago. Pero, claro, eso lleva a agregar, por ejemplo, si yo veo una iglesia que siga este principio, va a empezar a agregar sus aportes, sus invenciones, sus imaginaciones. Yo acá, yo sé que hay varias visitas, ¿cierto? Pero no quiero ser ofensivo. Pero igual hay que dar algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿la obra de teatro está prohibida en la palabra? O sea, expresamente diga, no haréis obras de teatro. No, ¿cierto? ¿Pero está ordenado como parte del culto del Señor? Tampoco. Entonces, yo si sigo el principio normativo puedo decir, mira, en el culto hoy día me parece que sería bueno hacer una obra de teatro. Y la introduzco, ¿cierto? Y después alguien en la iglesia dice, oye, me gustó esto, ¿por qué no lo hacemos más seguido? Y no digamos que esto no pasa porque yo estuve en otra iglesia, hermano, donde esto era pan de cada día. O sea, ya mejor el culto muy aburrido. Hagamos obra de teatro, hermano. Así la gente más encima se queda, los niños están entretenidos, hay alta luz, hay alta música. ¿Se entiende? Entonces, yo por eso digo, perdón, si pasa en alguna iglesia de donde vienen los hermanos que están hoy día. Pero son ejemplos. Son ejemplos, ¿cierto? O sea, yo puedo agregar otras cosas. A lo mejor en una iglesia de la que tuve noticia, en el culto se entregaron medallas de premiación por campeonatos de voleibol de la iglesia, dentro del culto, ¿me entienden? ¿Está prohibido eso? No está prohibido. Explícitamente no está prohibido. ¿Pero está ordenado? No. Y así, a veces el culto era solamente concierto de rock de jóvenes. ¿Está prohibido? ¿Está prohibido el concierto de rock de jóvenes? ¿Como culto? No. ¿Pero está ordenado? No. Entonces, el culto ordenado, si yo me remito solo al ordenado, voy a terminar con un culto completamente distinto a si yo le empiezo a agregar mis invenciones. Pablo, espera, ¿alguien había levantado antes? Emanuel.
Bueno, igual hay un ejemplo que me acuerdo que leí la otra vez en Levítico 10, que habla de dos hijos de Aarón ofrecieron un juego extraño.
Exacto.
Y eso no está expresado en la palabra como tenía que ser un juego extraño, pero lo hicieron y fueron consumidos por los niños.
Exactamente, miren, eso es parte de la próxima clase, pero está muy bien que lo hayan anticipado, porque fíjense lo que dice en el pasaje donde habla del fuego extraño,
Levítico
10, ¿cierto? Fíjense lo que dice, Levítico 10:1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, o sea, su papá era súper importante en el culto al Señor, ¿cierto?, del pueblo. Estos dos hijos de Aarón, ¿cierto?, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y ofrecieron, y sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. ¿Qué significa fuego extraño? Acá mismo lo aclara, que él nunca les mandó. ¿Decía que estaba prohibido? No. O sea, podría haber dicho, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que estaba expresamente prohibido en la palabra. No, no fue así. Lo que pasó es que él nunca les mandó, o sea, no había una orden de que lo hicieran. ¿Se fijan o no? O sea, y acá estábamos hablando que había mala intención en Nadab y Abiú. Ellos querían adorar a Dios, ¿cierto? Sí. Entonces no había mala intención, o no dice eso al menos. Pero ¿qué fue el gran pecado de ellos que causó que el Señor los fulminara? Ofrecieron algo que el Señor no mandó. Entonces eso lo vamos a ver justamente en el próximo en el próximo capítulo, iba a decir, en el próximo domingo, porque además hay otro ejemplo, los sacrificios de Saúl, ¿cierto? Y él ahí se puso creativo dos veces al menos. O sea, no, mira, no llega Samuel, así que, mira, el Señor ordena que solo el sacerdote presente, pero ya que no llega, ya mejor hagámoslo nomás. Si os da igual, hay que hacerlo, ¿cierto? Y después cuando dice, mira, el Señor dijo que matáramos todo lo que había en esa ciudad, pero yo creo que mejor voy a tomar algunos de esos animales y los voy a ofrecer en sacrificio. Se puso creativo, ¿cierto? Entonces, ahí el Señor es muy, muy tajante en cuanto a lo que Él ordena, es lo único que nosotros debemos tener en cuenta para adorar. ¿Amén? Todo lo que nosotros metamos, hermano, es como si usted tiene un agua pura y le empieza a meter agua de la alcantarilla. A lo mejor usted puede echar dos gotitas, no va a quedar tan contaminado, o puede echar un chorro de agua, ¿cierto? Puede echar distintos grados, pero siempre la va a contaminar. ¿Se entiende?
No, que confirmando lo que tú dices, veo por ejemplo Caín y Abel.
Exacto. Hay otro ejemplo.
Donde hay una revelación expresa del Señor en cuanto a la adoración, y a Caín se le ocurre, ¿cierto?, ofrecer otra cosa. Y quizás no está como tan explícito para uno verlo, pero está explícito, el Señor lo demanda. Y progresivamente fue una revelación mayor y mayor del Señor en cuanto a la adoración. ¿Por qué una obra de teatro no es plausible en un culto? Y ojo, que estamos hablando aquí, importante del culto.
Amén, sí, amén. Es importante aclarar eso.
Eso. En el culto no, porque el culto es una adoración colectiva, Señor. Uh-huh. Todo el pueblo amando y adorando al Señor. Y una obra de teatro se centra en personas haciendo en un grupo una oración o una expresión o un mensaje. Pero el tema es que el culto es adoración colectiva al Señor.
Sí.
Y si alguien quisiera, nos criticamos, por ejemplo, condenatoriamente una iglesia que fuera del culto, quisiera hacer algo así.
Si fuera del culto, no está prohibido. O sea, no.
Y como tú dices, es en el culto. El culto es un momento de la iglesia, de intimidad con el Señor.
Exacto, es el medio que el Señor ha establecido. O sea, los elementos que el Señor ha establecido, la predicación de la palabra, la entonación de himno y la oración también, ¿cierto? La entonación de cántico. Perdón, ¿alguien estaba por ahí antes de Esteban? ¿No? Esteban, ya terminando.
El otro ejemplo de Usa también.
Usa.
Cuando toca el arca, ¿cierto? Y con la mejor de la intención.
Exacto.
Se iba a caer, se podía romper, y era el arca de pacto. O sea, él fue corriendo, quizás, ¿cierto? Y con la mejor de la intención a servir. Pero él no era una de las personas de las cuales Dios había dicho expresamente que tenía que servir y que podía cargar el arca.
Exacto.
Entonces él cayó muerto inmediatamente. Y no que haya sido malo, sino que el Señor tenía mandado el arca en específico y él no lo recibió.
Amén. Bueno, en el próximo, la próxima enseñanza, o sea, el próximo domingo, vamos a ver más ejemplos de esto y van a salir varios de los mencionados, pero ahí nosotros vamos a ver cómo para el Señor es un asunto de suma seriedad de lo que estamos tratando hoy día. O sea, no es algo que a Él le dé lo mismo. Él es muy enfático en esto y por eso nos da estos ejemplos, ¿cierto? Nadab y Abiú, nos da el ejemplo de Usa, nos da el ejemplo de Saúl. No en todas las ocasiones el Señor va a fulminar con un rayo al que haga, ¿cierto? Pero nos ha dejado estos ejemplos para decirnos, esto es serio, te puede incluso costar la vida. Y tu vida es menos importante que la adoración correcta. O dicho al revés, la adoración correcta es más importante que tu vida misma. O sea, de eso estamos hablando. ¿Amén? Entonces, vamos a terminar. No sé si se puede poner la canción de los pequeños. O no está, o lo hacemos después, Juan Pablo. Se puede. Bien, lo que estamos haciendo es pedir a los padres que en la semana enseñen a sus pequeños una canción que nosotros les indicamos de unos temas que se han hecho sobre el catecismo menor. Entonces los niños tuvieron que aprender esta semana la canción ¿Cómo glorificas a Dios?, que tiene que ver con lo que estamos hablando. Entonces vamos a esperar que se pueda poner el tema. Pero la idea, hermanos, es seguir con esto. O sea, y si se nos acaban las canciones, empezar de nuevo. Pero son verdades muy importantes que los niños deben aprender. O sea, son verdades centrales sobre Dios, sobre cómo nos creó, sobre nuestra relación con Él. Entonces pido que nosotros también estemos atentos a lo que los niños han preparado durante la semana. Y a los niños, muy importante, ¿cierto? Los niños que me escuchan, que esto no es obviamente para destacarse ustedes, sino que es para que adoren al Señor, ¿cierto? O sea, no es para un aplauso para ustedes, sino que para que el Señor sea glorificado con ustedes. Entonces esta canción nos va a hablar de cómo debemos glorificar a Dios. Le pido a Natalia y a Evelyn que puedan pasar adelante para guiar a los niños en la canción. Entonces, ¿cómo glorificamos a Dios? Amándole y siguiendo sus mandamientos. Entonces vamos a terminar esta sección de hoy de la Escuela Dominical. Les pido que oren junto conmigo. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella nos has dejado lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, Señor, para que podamos andar por esta senda de justicia, Padre. Gracias porque en ella tú nos indicas cómo debemos adorarte, cómo debemos darte gloria. Ayúdanos, Señor, a poner todo nuestro empeño en aprender cómo debemos hacerlo. En aprender, Señor, y estar atentos a tu voz de cómo te agrada ser adorado. Cómo te agrada recibir gloria, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser fieles y perdónanos, Señor, cuando hemos caído en esto, cuando hemos sido negligentes o cuando nos has dado lo mismo, Señor. Guíanos, Padre, en lo que viene ahora, Señor, el culto, las oraciones, la entonación de los himnos, la predicación de la palabra, que todo, Señor, te glorifique y te honra a ti. Lo encomendamos a ti, Padre, que tu Espíritu Santo ponga en nosotros el querer y el hacer según tu buena voluntad, Señor. En Cristo Jesús, amén.